El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida a este podcast 3 de 3. Voy a tocar un tema que, aunque aparenta no tocar lo político, por supuesto que tiene una implicación política y social en Jalisco y en el país, que tiene que ver con la violencia suscitada en el fútbol a raíz de esta violenta, pues ya no sé cómo llamarlo, porque decir que fue una pelea es medio complicado, porque parece que no fue una pelea como tal, parece que fue una emboscada, parece que fue, quién sabe qué fue, pero bueno, que se suscitó en el Estadio Corregidora de Querétaro, en un encuentro entre el Atlas, el equipo tapatío, y el equipo de Querétaro, los Gallos Blancos de Querétaro, y pues que tuvo como consecuencia un buen número, más de 20 heridos, algunos heridos graves, y pues de eso vamos a hablar, qué implicaciones tiene no solo en el fútbol, sino más bien qué implicaciones tiene en la parte social y en la parte política un enfrentamiento como este que se vivió. Y para eso ya está aquí en esta mesa, uno de tres.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Qué momento tan difícil nos ha tocado vivir el fin de semana. Sea usted seguidor o no del fútbol mexicano o del fútbol, simplemente lo que se vive en México es algo que tenemos que pensar y hablar.
De regreso, el hijo pródigo de 3 de 3, 2 de 3.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Mora, Martín del Campo, y lo invito a que se quede con nosotros. El día de hoy vamos a hacer una serie de reflexiones muy interesantes de lo que nos estamos convirtiendo como humanidad.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida. Te invito a que te quedes hasta el final de este programa. Y bueno, pues sin más, entremos al tema. Sábado 5 de marzo, un enfrentamiento que aparentaba ser normal, Atlas contra Querétaro en el Estadio Corregidora de la capital queretana, transcurría aparentemente todo en calma. De pronto se ve que en las tribunas algo está pasando, el asunto pasa más allá de cualquier pleito entre barras, entre aficionados, porque conforme se va desplegando la confrontación, se ve que estamos hablando de algo fuera de serie. Hay una persecución brutal, hay una evidente ventaja en número de los simpatizantes de Querétaro contra los del Atlas. Y bueno, pues esto deriva en que se pierde tanto el control de lo que estaba pasando en la tribuna, que algunas autoridades deciden abrir el acceso a la cancha para que una parte de los aficionados pueda salvar su integridad, puedan salvar su físico, y pues prácticamente la cancha queda llena de aficionados, y mientras en las tribunas se daba una brutal persecución y una brutal golpiza, que pues mucha gente previó por la gravedad o pensó por la gravedad que podía haber redundado en muertos. Sin embargo, por fortuna, hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast, no hay ningún reporte de un fallecimiento, sí de heridos graves, con consecuencias algunos que pueden tener para el resto de su vida. Y bueno, pues ese es el marco en el que se da. Creo que este tema tiene muchas, muchas aristas. Uno tiene que ver con la seguridad pública en general. Uno tiene que ver con cómo hemos perdido espacios donde pensamos de pronto que hay espacios, digamos, un poco más seguros, como puede ser un centro de espectáculos, y que ya vemos que prácticamente en cualquier lugar del país corremos riesgos. Y también que tiene mucho que ver con este tema, yo diría un poco de protección que han tenido los equipos de fútbol y los dueños de fútbol de las autoridades, y por supuesto el papel que juegan las autoridades en garantizarle a la sociedad en general y a la afición al fútbol en particular su integridad. Este es el marco. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, la brutalidad con la que se despacharon los miembros de las porras, estos radicales, de tanto de Gallos como de Zorros, fue una cosa que nos invita verdaderamente a hacer una reflexión a profundidad. Como comentas, hay varias aristas aquí, a la parte de la seguridad en el espectáculo en particular, donde Está documentado que son aproximadamente 3.500 miembros los integrantes de la porra del Querétaro, según las cifras que da el mismo club, o sea, los tienen registrados, o sea, está documentado y con anticipación. Por otra parte, está el tema de los miembros de la equipo de seguridad que debería de cuidar a los asistentes, que son solamente 600 miembros del equipo de seguridad para un evento que ya tenía algunos antecedentes de con actos de violencia. ¿Qué tenemos como consecuencia? Un fracaso absoluto en el tema de la impartición de seguridad, en el tema del cuidado de los espectadores, que, bueno, esto debe ser una reflexión hacia el interior del club, de la Federación de Fútbol, pero también de las autoridades de gobierno, porque a final de cuentas, una de las obligaciones principales de los gobiernos en todas sus instancias es el brindar seguridad a las personas, y aquí no sucedió. Aun cuando a 500 metros del estadio de la Corregidora se encuentra la estación de la Guardia Nacional.
Una guardia que una vez más no sirve para nada, ¿eh? Híjole. Y lo que vimos el sábado, realmente, yo creo que cuando empezamos a ver las primeras escenas, dijimos, ah, se armó la pelea, o sea, tranquila.
Una más,
¿no? Otra. Pero ya cuando empezamos a ver la hazaña, cuando empezamos a ver los golpes en la cabeza, la sangre, el desnudar para humillar aún más a quien ya está desmayado, quien ya está vencido, pues es increíble. De ahí yo creo que es donde revientan redes que hay muertos y empiezan a dar números, ¿no? Empiezan a dar cifras, 17, 30, 50. Lo creías. Yo creo que lo creías por las imágenes que estabas viendo, por las fotos, por los videos, porque a mí me llamaba la atención cuando empiezan a mandarme algunos videos muy específicos, le brincan encima, le están pegando con todo, no se mueve, quien está ahí no se mueve. Hay una foto por ahí de la posición de uno de los atlistas con la cabeza hacia abajo en unas escaleras donde incluso la columna, dices, está en una posición que no es normal. O sea, te dicen, ¿está muerto? Yo creo que sí, y creo que todos nos vamos con esa idea hasta el filo de la medianoche, que sale el gobernador de Querétaro y da el primer saldo, la primera información, donde dice que ellos hasta ese momento, hasta el sábado a las 12 de la noche, decían que había 26 personas que habían requerido atención médica hospitalaria, 24 eran hombres, 2 eran mujeres. De esos 26, 3 fueron dados de alta ya para esa hora y aún había 23 hospitalizados. 3 se encontraban graves, 10 se encontraban delicados, y también aclara que los otros 10 restantes estaban sin gravedad. De ahí empezaron a salir más datos, pero también empezó a dudarse de la veracidad de esta información.
Precisamente por lo que tú dices, por las imágenes brutales que estábamos viendo y que parecía pues que algunos, yo pienso que algunos desmayados reales y otros tal vez haciéndose los desmayados para tratar de evitar que lo siguieran golpeando, ¿no? Y aquí el tema, yo creo que para este podcast, creo que hay dos cosas que tendríamos que ver, ¿no? Hacer un lado lo futbolístico, porque creo que durante las primeras horas, incluso yo diría hasta el domingo, todavía había mucha gente concentrada en el tema futbolístico.
Sí, sin duda.
Si se suspendía el equipo de la Liga, si se suspendía México del Mundial, como si eso fuera lo más importante, cuando hay otros asuntos más importantes y hay responsabilidades más importantes que deslindar, que es el tema, ¿quién es el responsable de la violencia? ¿Quiénes son los responsables de la violencia del sábado 5 de marzo? ¿Quiénes son los responsables directos de la violencia? ¿Y quiénes son los responsables indirectos por omisión de esa violencia? Creo que sí, esa es la parte donde
tenemos que concentrar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de ofrecer la seguridad, claro, el resguardo de familias? Porque son miles de familias los que están en ese estadio y terminan en un riesgo inminente.
Porque creo que, a ver, el tema de la responsabilidad directa creo que nos queda bien claro, ¿no? O sea, son esos salvajes, esos criminales que estaban en el estadio y que llevaron a cabo esta agresión de una manera, yo digo, no solo criminal, cobarde, aprovecharte de una superioridad numérica, aprovecharte de una persona que ya está desmayada, que ya está tirada, que ya está rendida, llegar a estos extremos. Creo que evidentemente todas esas personas que participaron pues merecen un castigo que no es futbolístico, no es el veto a los estadios, es la cárcel. Y esa es, creo que la principal cosa que debemos exigir es que las autoridades queretanas lleven a cabo todo lo que tengan que llevar para que estos personajes, estos criminales, vayan realmente a la cárcel. Sí. Y que se haga un trabajo serio para que no se dé este fenómeno de la puerta giratoria, donde entren por un lado y salgan por el otro, y al rato los tenemos otra vez en la calle burlándose de la autoridad, burlándose de la ley y burlándose de las víctimas a las que acribillaron a golpes, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y bueno, aquí lo que a mí me llama la atención es que estamos teniendo en distintos medios de comunicación del gobierno, las versiones oficiales del gobierno, una narrativa de lo que sucedió, o sea, una descripción de lo que vimos en las pantallas, una crónica de las experiencias de quienes fueron víctimas de la brutalidad de estos criminales. Pero yo quiero invitarlos a hacer una reflexión sobre lo que no se vio, sobre lo que no pasó, sobre la falta de una corporación de seguridad privada eficiente. O sea, hay un sinfín de empresas de seguridad privada que no están certificadas, que no tienen una vigilancia para el cumplimiento de las funciones para los que son contratados.
Incluso en ese tema aparecía el anuncio.
Sí.
En la mañana, que todavía estaban contratando para que les hicieran seguridad en la
tarde. Para supuesta seguridad, o sea, no son edecanes, son gentes que deben de vigilar sobre la seguridad de las personas. Entonces aquí, bueno, un llamado a la autoridad para que revise las empresas privadas de seguridad y que tengan la capacidad para cumplir los objetivos para los que son contratados. Tenemos el caso de la Policía Municipal. Yo no vi la actuación de la Policía Municipal ni antes, ni durante la violencia, ni después de que había sucedido, se había consumado esto. Y ahí llevo también la reflexión sobre la Policía del Estado, sobre la Guardia Nacional y el mismo Ejército, que debería de haber intervenido en una cosa de este tamaño, ¿sí?
Ahí es donde entra el deslinde de responsabilidades, dado que la gran mayoría de los ayuntamientos, de los gobiernos municipales en todo el país, tienen reglamentos muy parecidos respecto a ese tipo de espectáculos. Número uno, dependiendo del aforo que tiene el centro de espectáculos, en este caso el estadio, dependiendo del aforo que tiene, debe haber un mínimo de policías para garantizar la seguridad. Uh-huh. Ingreso, revisión y el control de la paz y de la tranquilidad adentro del espectáculo, y terminando el desalojo seguro del inmueble.
A todo el punto.
Ese es un reglamento.
Porque fíjate que ahí sí. También es lo que no vimos, ¿no?
Está el conato. Lo que está alrededor,
está
lo que
pasó. Está el conato de la bronca y no se implementó un dispositivo para tranquilizar la bronca y proteger a los otros.
¿Dónde están los encargados de la protección civil?
No, es que no, digo, lo que se vio adentro fue brutal, pero de acuerdo a los testimonios de las víctimas, lo que pasó afuera fue igual de brutal.
Exactamente, a los camiones, a las familias que estaban
y algunos tratando de escaparse. Pues narran que tuvieron que esconderse donde pudieron y como pudieron, y esperar hasta 2 horas escondidos para poderse ir, obviamente con el pavor de sentir que en cualquier rato le salían estas hordas de criminales, ¿no? Entonces, normalmente los reglamentos establecen, hay un mínimo de policías que debes tener por el tamaño del estadio. Y entonces se establecen dos cosas. Una, contratas una seguridad privada, certificada, que te pueda garantizar que las cosas se van a llevar en paz, y si no la tienes, entonces puedes pagarle al gobierno municipal o al gobierno estatal para que te proporcionen policías oficiales para que hagan ese servicio. Pero continuamos con esto una vez que hagamos un corte para identificar nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter @Gilberto Pérez. @ alberto-mora@depacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Bueno, estamos hablando entonces de cómo se lleva a cabo la vigilancia en los centros de espectáculos. En este caso, decíamos, se establece como una primera opción el contratar a una empresa privada y como segunda opción el pagarle al gobierno municipal o al gobierno estatal para que proporcione los elementos, obviamente cubriendo el pago. Y ahí entonces aparece una palabra que circula por este país de mar a mar y de frontera a frontera, que se llama corrupción.
Así es.
Y entonces entra esta parte donde precisamente, como decíamos, hay empresas disque de seguridad pésimas, que no pasarían el más mínimo examen, pero que las autoridades encargadas de verificarlas y de certificarlas, pues a cambio de un billete se hacen de la vista gorda, como si fueran prácticamente el FBI, este tipo de policías, y las dejan trabajar prácticamente sin ninguna garantía, ¿no? Ese es el primer elemento que creo que fue lo que vimos acá. Una empresa que evidentemente no tenía nada que hacer, y mucha gente tiene hoy en su mente la imagen de un policía que está hablando por teléfono o fingiendo que habla por teléfono. Y yo, con todo respeto para los que lo critican, yo quisiera ponerme en los zapatos de esa persona que a lo mejor ese día iba a ganar 200 pesos por estar ahí. Yo quisiera ver si alguien se hubiera atrevido a tratar de contener a esta bola de salvajes, siendo un policía de estas empresas patito. Ajá. Que, digo, si lo ven, ni siquiera el pobre hombre tiene con qué defenderse. Y yo creo que lo que hizo fue fingir que estaba hablando por teléfono para que vieran que no iba a hacer nada y lo dejaron en paz.
Sí, ahí te das cuenta de que no tiene equipo, no tiene compañeros y obviamente no hay una estrategia, no hay ni siquiera una intercomunicación.
No tiene un radio para comunicarse, para coordinarse. O sea, está el pobre hombre a la buena de Dios. Antes no se quitó el uniforme para que...
¡Corre!
Para que vieran que él no era policía, ¿no? Pero eso solamente se da por la corrupción. Eso se da gracias a la corrupción.
Así es, sí.
Pero luego está el siguiente, ¿no? Vas con el gobierno municipal y le dices, oye, pues necesito que me refuerces con tantos policías, ¿no? El gobierno municipal, casi todos los gobiernos municipales actúan de la misma manera. Le pagan un bono extra al policía que va, porque lo está sacando de su entorno de servicio ordinario, va a cubrir un servicio extraordinario. Muchas veces lo hacen en sus días de descanso o en sus horas,
terminando el turno,
en sus horas extras. Y entonces le agarran a la empresa el pago de esos 100 policías, se embolsan lo de 80 y mandan 20.
Claro.
Ese es el otro tema de la corrupción. O sea, lo que vimos ahí, la falta de protección a la afición, a los jugadores y a todo el mundo que estaba ahí, se debe fundamentalmente a una cosa que se llama corrupción, y en lo que tienen que ver, número uno, el gobierno municipal, que es el encargado de regular los espectáculos y cómo debe llevarse a cabo los espectáculos públicos. Y en segundo lugar, un poquito más lejos, el gobierno estatal, que también debería verificar, tiene su propia policía preventiva, tiene su propia unidad de protección civil, que todo este tipo de eventos donde son masivos haya una verificación de que realmente todo está en orden.
Sí, yo lo llevo un poquito más arriba en términos de filosofía política y ciencia política, donde podemos considerar que el contrato social en general está vulnerado, está fracturado. Es decir, esta parte donde el Estado guarda una relación de deberes y obligaciones con el ciudadano, que también tiene algunos derechos y prohibiciones, ¿sí? Es decir, las autoridades no cumplen las obligaciones. Las autoridades deben de hacer todo aquello que les manda la ley y estos no cumplen con lo que les manda la ley. Los ciudadanos se extralimitan en las prohibiciones que tienen, porque los ciudadanos pueden hacer todo menos lo que les prohíbe la ley. Entonces, aquí unos no cumplen con sus obligaciones, otros se extralimitan en las prohibiciones, ¿y qué pasa? No pasa nada.
Y aquí influye mucho también el factor económico que maneja un gran negocio como es el fútbol, donde tienen suficientes recursos como para brincarse la ley, para sobornar la ley y para también contratar algunas campañas en medios de comunicación que levanten pues el buen nombre del fútbol mexicano, ¿no? E incluso, fíjense, no es por ser mal pensado, pero hace unos momentos la Asamblea de la Liga Mexicana de Fútbol pues decidió que el club Querétaro pues sí va a seguir jugando. Va a seguir jugando el torneo de clausura 2022, pero la corregidora de Querétaro será vetada por un año. Ese es el castigo. Para Querétaro es el castigo. En caso de que los Gallos Blancos decidan seguir jugando ahí, la policía montará un cinturón de seguridad mínimo a 3 kilómetros de distancia.
Válgame.
¿Quién le va a hacer cumplir eso a la policía?
No, y el asunto es, no es lo que debían haber hecho desde antes del 5 de marzo. O sea, el castigo es que cumplan con lo que ya está reglamentado, con un trabajo preventivo en el estadio. O sea, eso no es un castigo, ¿no? Y ahí entra una parte que yo quería poner en la mesa, que tiene que ver también con esta seducción que genera el fútbol con nuestros políticos. No hay político que no quiera estar cerca del fútbol.
Esta seducción, claro, que genera el dinero del fútbol en nuestros políticos.
No, y además del dinero, pues el estar cerca de figuras públicas, de ídolos populares, de ídolos sociales, que son los futbolistas. O sea, todo gobernador quiere tomarse la foto cuando es candidato con el equipo y con el jugador de su estado.
Ah, no, de Enrique Alfaro no vas a estar hablando.
Ah, ya vamos. Y entonces, entre favores económicos, entre favores de imagen, de promoción, el gobernador yendo a la final con el equipo del, o sea, toda esa,
tirando penales,
esas cosas, que no hay político en México que no acabe seducido por el fútbol y no quiera estar cerca del fútbol. Obviamente esa seducción genera compromisos y genera que se hagan de la vista gorda ante las faltas graves que cometen los equipos de fútbol. Y entonces, ahí es donde la exigencia al gobernador y la exigencia al gobierno municipal en Querétaro debe ser muy fuerte. Porque si todo se resuelve a correr a 4 o 5 funcionarios de segunda en el gobierno municipal y ahí se va a resolver el problema, al presidente municipal se la está dejando muy barato.
Sí, claro, porque se normaliza esto, o sea, no pasa nada.
O sea, cuando pasa,
no pasa nada, ¿no?
Y entonces, bueno, venimos ahora a esta parte, ya Pacheco ya nos distrajo de Querétaro, ya nos trajo Jalisco, ¿no?
Que hay que hablar del gobernador. El gobernador se puso el overol, se metió
el gobernador de Jalisco.
El sábado en la noche, domingo en la madrugada.
El gobernador de Jalisco, que nunca sale de la comodidad y de la seguridad de su casa, Jalisco. Así haya desaparecidos, así haya muertos, así haya violencia en todo el estado de Jalisco, salió de la comodidad de su casa, Jalisco, para ir al estadio a solidarizarse con los aficionados del Atlas que fueron a prender unas veladoras y a rezar por aquellos que estaban gravemente heridos y incluso todavía en ese tiempo que pensaban que habían muerto.
Salió a liderar.
El gobernador de Jalisco puso a disposición de las familias de los aficionados nada más y nada menos que el Black Hawk, que es el mejor helicóptero que tiene Jalisco, para poder usarlo como taxi aéreo para lo que se necesitara. Puso a disposición de la afición, de los heridos y de la familia, el dinero de Jalisco para lo que se requiriera. Y luego entra en una pelea, ya saben que ustedes que tenemos una pelea de ver quién aparece más y quién es más mediático y quién es más oportunista, entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y entonces empiezan como subasta a ver quién ofrecía más a los familiares y a los heridos. Y prácticamente había una subasta donde a ver quién ofrecía más beneficios. Bueno, no estoy criticando que se tenga una solidaridad con las familias y con las víctimas de esta golpiza del 5 de marzo en Querétaro. Lo que cuestiono es por qué no hay la misma actitud cuando hay personas desaparecidas, cuando hay víctimas de agresiones que pasan todos los días en todo el estado de Jalisco, cuando hay muertos, cuando hay todos los días vivimos asaltos, robos, balazos, heridos, desapariciones, y el presidente, el gobernador del estado no sale a poner a disposición de esas personas todos los recursos de Jalisco, pero como hoy se trataba de fútbol, el gobernador pensó que era una gran oportunidad para ejercer el oportunismo político.
Yo tengo que reconocer que la verdad a mí me pareció muy correcto lo que hizo Enrique Alfaro. Como gobernador creo que hizo lo correcto. Creo...
¿Qué hizo?
El ponerse a las órdenes de los atlistas, de los futbolistas, de los familiares, yo creo que fue correcto, está bien. Lo que yo critico, como decía Gilberto, es que nada más en esas... O sea, cuando la cosa huele a feo, a cadáver, cuando...
A inseguridad hay sangre, pública en Jalisco.
Cuando son hechos aislados, como ellos lo manejan, ahí sí no los ves, ahí no dan la cara y ahí no le invierten. Ahí no se pone el overol con las madres buscadoras, se va a Tlajomulco y dicen, ¿saben qué? Vamos a buscar, es más, yo vengo a buscar con ustedes. No, ahí no, ahí no aparece. Y creo que esto nos habla del oportunismo tan clásico de nuestros gobernantes, que la verdad, eso sí, da pena.
Y no se castiga. No. Son incumplimientos. O sea, hay obligaciones que tiene el Estado y las autoridades, los representantes populares, los administradores, los funcionarios públicos. Obligaciones muy concretas. Y se extralimitan a prestar servicios en otros ámbitos, sin cumplir lo que están obligados. La seguridad, no nada más la percepción, o sea, todos nos sentimos inseguros aquí en este estado, ¿sí? Pero la seguridad objetiva, los números, son pésimos como para andar desatendiendo los temas, lo que mencionan de los desaparecidos, los temas de los que sí están, los homicidios que sí aparecen, los temas de las mujeres violentadas, los temas de los niños secuestrados. O sea, son muchos temas que deberían de tener prioridad antes de estar preocupados por el fútbol.
Que aquí yo veo el cómo reproduce otra vez ese mensaje de voy a defender Jalisco, ¿no? O sea, voy a defender a Jalisco que fue atacado en Querétaro con los seguidores de fútbol, pero yo ahora voy a dar la cara y les voy a poner las patrullas para que protejan a esos aficionados en todo el trayecto de regreso. Ayer llegaron aquí a Guadalajara ya por helicóptero dos de los lesionados. O sea, voy a defender Jalisco, pero pues también en las otras.
Ese es el tema, porque vuelvo a lo mismo. O sea, no es que indigne que sea solidario con alguien que está pasando por un mal momento. Que lo que ofende, lo que indigna, lo que molesta, es que nada más lo haga cuando hay un asunto de oportunismo que él cree que le va a beneficiar, y no cuando realmente le duele a Jalisco. A Jalisco primero necesitamos protegerlo de Jalisco mismo.
Claro.
Necesitamos protegerlo de nuestros delincuentes que están aquí en Jalisco antes de defenderlo de otra cosa. Hay que defenderlo de los cárteles que humillan a la gente, que desplazan a la gente, que extorsionan a la gente, que matan a la gente, que matan a gente inocente. Primero defendamos a Jalisco de los delincuentes que están aquí y luego lo defendemos de lo que quieran. Pero no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Creo que eso es lo reprobable, lo repugnante de la actitud de este fin de semana de Enrique Alfaro. Y la otra es, ok, haces todos estos movimientos, pero también creo que en términos económicos, en términos de responsabilidad civil, hay responsables de esto que pasó. Y yo creo que también el gobierno de Jalisco debería ponerse las pilas, no nomás en el oportunismo para salir en la foto, sino también decir, ok, Jalisco se gastó tanto en estos heridos, en estos afectados, le exigimos al club y al gobierno de Querétaro que nos devuelvan ese dinero, porque Jalisco nunca debió haberlo gastado.
Claro.
Bueno, pues se nos fue el tiempo, minuto 90, y no hay tiempo de compensación, así que nos vamos con las conclusiones de esos hechos reprobables.
Miren, yo les decía que voy a pensar mal. Uno de los castigos para los Gallos Blancos es que van a jugar a puerta cerrada ya los demás partidos, pero Gabriel Solares, quien se ostentaba como dueño del Querétaro, queda deshabilitado del fútbol mexicano por 5 años. Entonces, La administración del Club Querétaro regresa a su antiguo dueño, Jorge Hank, del Grupo Caliente. Como Gabriel apenas le estaba pagando, pues ¿qué creen? Le regresan el equipo. Entonces le va a salir hasta barato a Jorge Hank. Soy Daniel Emilio Pacheco y qué bueno que nos acompañó.